Emilio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Miriam Leiva, que está en La Habana, a Henry Constantín en Camagüey, los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba por sintonizar Las Noticias Como Son.
De 8 a 9 de la noche, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada, esto por las ondas de Radio Martí. Y siempre lo menciono que nuestra alternativa es, la alternativa para los cubanos dentro de la isla, claro, es Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Aprovechamos también, como siempre hacemos, para saludar a los oyentes del sur de la Florida que nos escuchan a través de Radio Caracol. Gracias, gracias, muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a tertuliar con nuestros tertulianos, o tertuliantes, no sé cómo se dice, tertulianos. Hoy, entre las noticias, por Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado después la creación de un grupo de trabajo para ayudar con el acceso a Internet en Cuba. Esto es parte de la política del presidente Donald Trump. Un grupo de trabajo que va a intentar expandir el acceso de Internet al Internet dentro de Cuba. Por otro lado, hay también un estudio que se hace acá en el sur de la Florida por un prestigioso grupo, Havana Consulting Group, que ya está mencionando que la economía cubana para el 2018 se va a presentar peor incluso que en el 2017. Peor que en el 2017. Vamos a los detalles, a tenerlos más adelante en tertulia. Y durante el programa, cuando me refiero ya a la segunda media hora del programa, vamos a hablar de Venezuela. La situación en Venezuela, bueno, pues cada vez peor. Y en medio de toda esta crisis dentro de Venezuela, ya se anuncian, se trabaja en las próximas elecciones presidenciales. Posiblemente se van a adelantar, o por lo menos ya se anuncia que se van a adelantar y no serán para final de año. Por otro lado, vamos a hablar también de Siria, el papel de los Estados Unidos en Siria. Es interesante, sobre todo a partir de unas declaraciones que ha hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Rex Tillerson, ha hecho unas declaraciones sobre el papel estadounidense allí en Siria, cuando todos pensaban que Estados Unidos había abandonado este escenario. No lo ha hecho. Vamos a tocar el tema más adelante en el programa.
La portada.
La portada tiene que ver con la prestigiosa firma Bacardí. Sí, señor. Esta firma que comenzó allá en Santiago de Cuba haciendo rones, la Bacardí. El señor Bacardí, ¿verdad?, con todas sus familias, etcétera. Bueno, pues saben que se llevó la firma de Cuba, se llevó la Bacardí de Cuba. El gobierno cubano ha tratado de arrebatarla por todos los medios. Señoras y señores, la Bacardí está haciendo una compra. Les voy a decir de qué se trata, nada más y nada menos que por 5.100 millones de dólares. Bacardí LTD comprará al fabricante de tequila Premium Patron Spirits International en un acuerdo por 5.100 millones de dólares. Esto lo anunció la compañía de licores, que busca expandirse aún más en los Estados Unidos. Los licores premium como el vodka y el tequila han visto aumento en la popularidad en el mercado estadounidense en los últimos años, a medida que los consumidores más jóvenes pasan a beber más cócteles en lugar de únicamente cerveza. Una creciente población latina también podría tener un impacto positivo en las ventas del tequila. Bacardí, que todavía está bajo el control de la familia que lo fundó hace 156 años en Cuba, ha nombrado a Malesh Madhavan como presidente ejecutivo en octubre del año pasado, y esta es su primera movida desde el punto de vista económico del nuevo presidente de la compañía. Recuerden que ya Bacardí en el mercado americano es el dueño del vodka Grey Goose, es uno de los famosos vodkas más importantes que hay en el mundo, ¿no? El Grey Goose, lo distribuye Bacardí aquí en los Estados Unidos. Ahora tiene el Tequila Patrón, o sea, había sido ya accionista del Tequila Patrón, pero ahora pasa a ser dueño completo del Tequila Patrón. Así que Bacardí cada vez se convierte en una de las grandes, si no es la mayor, distribuidora y productora de bebidas alcohólicas en el mundo. Bacardí. Aunque los americanos le dicen Bacardi, Bacardi. No, es Bacardí. Así surgió, ese es el apellido Bacardí. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si los dueños de Bacardí no hubieran podido sacar la marca de Cuba y el gobierno cubano se hubiera quedado con la Bacardí? Bueno, quizás no tendría tanta riqueza como tiene hoy en día.
Pudiera ser.
Estoy casi seguro.
Bueno. Lo bueno es que vamos a seguir disfrutando del sabor, ¿no? El sabor delicioso que tiene el tequila, pero ahora me imagino que con un toque de Bacardí.
No,
claro.
Lo
hay muchos tipos de tequila.
Hombre, claro.
Hay
claro,
muchos
claro.
tipos de tequila. Muchísimo. Seguro que ahora viene un tequila a lo cubano.
Estaría bueno eso, el tequila a lo cubano. Sería buenísimo para la Bacardí.
¿Usted no cree que venga? Espéralo bueno, sí. Y lo verá.
Miriam Leyva, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos, para Constantín, por supuesto, también. Y bueno, imagínate, cuando hay empresarios, emprendedores y con una tradición tan grande, pues bueno, tienen tanto éxito. Aquí han vendido a algunas compañías extranjeras para abrir mercado, pero todavía está muy caído todo lo que es la exportación de rones, ¿no? Y de otros de otras bebidas. Y bueno, pues adelante con los que quieran y les guste tomar esas bebidas, pues van a tener muchas opciones.
Por cierto, nada más que un detalle, esto quizás lo sepan muchos cubanos, pero por si no lo saben, que lo sepan. La Bacardí compró los derechos, o le compró la marca Habana Club a la familia Arrechavala, o sea, la familia dueña de la Habana Club, que el gobierno cubano se quedó con él dentro de Cuba. El Bacardí le compró la marca, le compró los derechos a esta familia y dentro de Estados Unidos Bacardí crea, fabrica un ron Habana Club, lo fabrica en Puerto Rico y se distribuye en Estados Unidos. Hay unos litigios grandísimos entre la Pernod Ricard, que quien es la que distribuye a la Habana Club cubano, hay unos litigios grandísimos porque Cuba quiere distribuir a la Habana Club dentro de los Estados Unidos, pero el control de la Habana Club dentro de los Estados Unidos lo tiene la Bacardí. Nada más que por curiosidad. Henry Constantín.
Bueno, un saludo a ustedes, gracias por invitarme al programa y un saludo a Miriam y a la audiencia, a la teleaudiencia de este espacio. Y hay uno de los hechos que va a marcar el cambio para mejor de Cuba, es el día que se resuelve precisamente ese contencioso entre las dos familias que se disputan en Habana Club, ¿no? La familia Bacardí y bueno, la familia que hoy por hoy lo produce en Cuba, la familia Castro.
Sí, vamos a decir así, la familia Castro, muy bien.
¿Usted ha visto la campaña publicitaria de la Habana Club
en Estados Unidos
¿no?
con el poema de este muchacho que estuvo en Cuba durante la apertura de la embajada?
Cubano por siempre.
Cubano por siempre.
Cubano por siempre.
Así es.
Sí, señor. Vámonos a la tertulia. Richard Blanco.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo para expandir el acceso a Internet y los medios independientes en Cuba, una de las medidas del memorando en el que el presidente Donald Trump fijó en junio pasado su política hacia la isla. El grupo lo integrarán personas de dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos y su objetivo será la promoción del flujo informativo libre y no regulado en Cuba, según informó el Departamento de Estado en una breve nota. Para ello, examinará los retos tecnológicos y oportunidades de expandir el acceso a Internet y los medios independientes en la isla. La primera reunión pública del grupo tendrá lugar el 7 de febrero en el Departamento de Estado y esta iniciativa ya se anunció, como había dicho, ¿no?, en el memorándum con el que Trump presentó acá en el sur de la Florida su nueva política hacia Cuba. Se informó de que el gobierno de Estados Unidos intentaría expandir el acceso a Internet en la isla mediante un grupo de trabajo y con programas y actividades que promuevan la libertad de expresión a través de medios de comunicación independientes y con acceso a la información libre y desregulado. Esto se suma a otras medidas para limitar el comercio, los viajes, iniciativas todas que han alejado a Washington y La Habana tras la esperanza que supuso el deshielo iniciado por el expresidente Barack Obama.
Sí. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Bueno, esto es una cuestión muy interesante. Realmente no creo que sea muy fácil porque, bueno, el gobierno cubano cada día trata de cerrar más a los periodistas nuevamente. O sea, hubo una gran ola represiva en el 2003 porque estábamos cogiendo mucha fuerza en todo el país. Y después de eso, bueno, incluso déjeme decir que entre los 75 llevados a prisión, 26 eran periodistas independientes, y de ellos 18 de la sociedad Manuel Márquez Sterling, que nosotros participábamos en ella. Después, pues bueno, se ha ido recuperando, inclusive ha cogido mucha fuerza y ha tenido un impacto grande después a través de la creación de blogs y otras, o sea, otras formas, como el mismo sitio 14 y medio que de Giovanni y otros periodistas, y bueno, y los que nos mantenemos como periodistas independientes, pues como Constantín, que sufre bastante represión permanente, y otros, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos viendo Convivencia, por ejemplo, uh-huh. que siempre ha tenido presión, pero bueno, ahora otra vez está más intensiva, y así sucesivamente. Hay que ver qué es lo que se va, cómo esta comisión puede diseñar formas en que eso sea efectivo, o sea, que tengamos más acceso a Internet, a la información y también a poder transmitir nuestros trabajos, nuestra forma, ¿no? O sea, no solo desde aquí crear grupos o crear, digamos, algún tipo de blog o algo de esto, que ya hay muchos que están trabajando, sino también, bueno, los periodistas independientes y todos podamos realmente hacer que esto sea efectivo, que no creo que sea muy fácil aquí, pero bueno, ya, por ejemplo, Google tiene inclusive acuerdo con el gobierno cubano para facilitar la rapidez en la transmisión y otro tipo de actividades que Google se propone continuar haciendo. No sé si también entren este tipo de compañías en eso, y bueno, habrá que ver que hasta dónde y qué se logra.
Claro, y yo coincido contigo, Miriam, es sumamente difícil. Yo creo que esto se quedará en muy buena intención. De que la intención es buena, claro, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del Internet dentro de Cuba, con el desarrollo de la prensa, del libre flujo de información, claro que hay que aplaudirlo. Ahora, el problema es la dificultad a la hora de aplicarlo. ¿Cómo lo puedes aplicar? Tendrías que hacer un internet satelital para toda Cuba, pero entonces tienes que tener los receptores dentro de Cuba. Ya es muy complicado técnicamente. Repito, las intenciones son excelentes. El problema es la aplicación. En tanto que el gobierno cubano considera el internet como un asunto de seguridad nacional. Cuando usted pone eso, todo se dificulta.
Bueno, bienvenida a cualquier iniciativa que tenga que ver con la libertad de información y sobre todo tratándose de Cuba, el acceso libre a Internet. ¿Se podrá? El tiempo dirá. Henry.
Sí, no, definitivamente parece en principio una buena un tema de Internet y de libertad de prensa en Cuba. Ojalá que con la enorme capacidad tecnológica que tienen Estados Unidos lograra encontrar soluciones practicables de que los cubanos pudieran acceder a Internet sin los precios y los controles que nos pone Texas, y que ojalá además no solo Internet, porque pienso también, por ejemplo, la televisión, que era una esperanza de que pudiéramos verla antes que siquiera Internet en Cuba, ¿no? O sea, una televisión distinta a la producida por el ICRT, y eso también es una línea de trabajo que a lo mejor la tecnología en día permite que se salten las barreras. En el tema de los periodistas en concreto, de la promoción de medios de prensa, siempre queda la preocupación esa de que no se quede todo en puras declaraciones, y a la vez que las puras declaraciones o los pasos que logren dar los norteamericanos como solidarios, como programas de prensa en Cuba, no conlleven a perder lo principal que sustenta el periodismo hoy en la isla, que es personas haciendo periodismo en libertad dentro de la isla. O sea, no importa la cantidad de recursos que se otorguen, no importa la tecnología que se logre poner en manos de los cubanos, no importa nada si los periodistas están presos. Y eso muchas veces lamentablemente, guarda relación con las buenas intenciones en Estados Unidos. A veces, cuando no se compagina las buenas intenciones con la situación policial y política dentro de Cuba, pues se desequilibra la balanza interna y terminamos presos y sitiados, y las buenas intenciones se resultan inútiles. Uh-huh, es verdad.
La economía cubana está presentando para este año peores perspectivas que en 2017, lastrada por la agudización de la crisis venezolana, que supone una reducción del intercambio comercial bilateral y del suministro de petróleo a Cuba. Según un informe del Havana Consulting Group, con sede en Miami, otro factor negativo para la economía cubana apunta a la disminución considerable de las exportaciones de China a la isla, una caída del 30% en 2017 debido a la falta de pago a proveedores. En el informe al que tuvo acceso la agencia EFE, se destacan las dificultades financieras que afronta Cuba, con una industria turística en riesgo de sufrir una fuerte desaceleración en la llegada de visitantes a causa de los supuestos ataques acústicos al personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Además, su sector turístico se enfrenta a una fuerte competencia en la región en términos de precios, productos, servicios más atractivos y competitivos, señala el estudio. El autor del artículo, Emilio Morales, presidente del influyente medio, advirtió también de la probable fuga de capital de inversión hacia el exterior por parte de emprendedores cubanos ante las nuevas medidas oficiales anunciadas para controlar el sector no estatal.
Una serie de aspectos interesantes.
No, y sobre todo interesante está lo que él señala, la fuga de capital de inversión.
Y está sucediendo.
Así.
Está sucediendo.
Ya hace un tiempo que
y
viene
sabemos
pasando.
Que viene sucediendo. Miriam Leiva.
Bueno, esto es una cuestión que estamos viendo ya desde el año pasado, incluso desde antes, ¿no? Nosotros hemos estado alertando. La economía cubana, bueno, Raúl Castro lo dijo hace bastante tiempo ya, que no tienen dinero. O sea, no pueden producir para sustituir importaciones y tampoco para exportar. Además de la situación con Venezuela que ya conocemos. Y bueno, eso lo estuvimos viendo todo el año pasado con, por ejemplo, esto mismo de la ausencia de medicamentos, que fue realmente caótico, todavía lo sigue siendo, porque sencillamente no tenían dinero para comprar las materias primas en China. Y así otros productos, hoy estamos viendo las tiendas totalmente desabastecidas, que llega algo, ahora la crisis es de detergente, sí. Debe ser que no tienen, tampoco no han tenido dinero para comprar materias primas para producir el detergente nacional y están importando poquitas cantidades de detergente, y así es una cadena, ¿no? O sea, permanente que se está produciendo en todo. Yo sí pienso que en cuanto al turismo, ahí tengo mis dudas, porque indudablemente las medidas del presidente Trump estaban enfiladas fundamentalmente hacia el turismo, o sea, hacia hacer que disminuyera el turismo, que es, digamos, lo que le llama el gobierno cubano la locomotora, la industria locomotora en Cuba, que es la que va y está impulsando y un poco que calzando el golpe que se está recibiendo desde Venezuela. Entonces, en el turismo, creo que el gobierno cubano se ha movido muy, muy aceleradamente, sobre todo con los principales competidores que tendrían en la zona, el Caribe e inclusive México, porque está promoviendo hacer actividades conjuntas, o sea, que sea turismo que se pase de una isla a otra, y en ese caso inclusive está fomentando con las islas caribeñas que no tienen vías aéreas directas, o sea, de una a otra, pues está fomentando, incluso desde la época de Chávez se estaba fomentando la creación de aeropuertos y recientemente de vuelos, por ejemplo, entre Cuba y Haití, Cuba, Jamaica y otros paisitos. Esto también creo que está muy conectado con las inversiones españolas de las grandes cadenas españolas en Cuba, y esto lo estamos viendo en estos momentos. Yo creo que ese informe de Havana Consulting, que creo que siempre son muy buenos, Emilio Morales, pero esto ha sido incluso antes de que se desarrollara la Feria Internacional de Madrid, que se ve que hay un gran impulso de los españoles en esto, que le han dado inclusive a Cuba la calificación del país o uno de los países más seguros del mundo, cuando el presidente Trump acaba de declarar que aquí no hay seguridad y había pedido a los visitantes norteamericanos que no vengan, uh-huh. Y han seguido viniendo realmente, claro, no en la masividad, pero sí han seguido viniendo. Y entonces también anunciaron incluso la construcción de más hoteles, las principales cadenas, entre ellas, bueno, Meliá, que es la primera que se asentó aquí, y están promoviendo el turismo, bueno, fundamentalmente europeo y de esta zona de la América, que hasta ahora ha sido prácticamente inexistente, y también, o sea, lo que es ya América del Sur y otros destinos, inclusive hasta asiáticos, y en ese sentido yo sí creo que se está moviendo muy aceleradamente y están teniendo, esta industria está realmente teniendo más movimiento, porque ellos están teniendo colaboración y asistencia de grandes turoperadores y de mundiales, digamos, y en ese caso no está metida la burocracia cubana que impide todo y las mismas garras de los problemas económicos como es, bueno, en todo lo demás de la economía cubana. Claro. Eso no quiere decir que vaya el turismo a poder suplirlo todo, pero que yo no creo que eso, o sea, que el turismo como tal disminuya. Sí tiene que mejorar mucho en calidad, en atención y en otras cuestiones.
No, y sobre todo, y ya le paso a Henry, que no nos alcanza el tiempo, pero lo más importante, uno de los principales turismos del mundo es el americano, el turismo estadounidense. Ese es el que más gasta, es el turismo, claro, es verdad que exige, un turismo que exige, pero sin duda es el mejor turista del mundo y claro, Cuba tiene que salir, el gobierno tiene que salir a suplirlo con viajes conjuntos en las islas cercanas, a Latinoamérica, a buscar turistas latinoamericanos, reforzar Europa, Asia, pero sin dudas, el gran turista por la cercanía, lógico, de Cuba es el estadounidense, que ese estamos seguros que va a bajar hasta cierto punto. Henry Constantín. Sí, Henry. Bueno, aparentemente hemos perdido a Henry Constantín.
Perdóname, sí. Antes de pasar a la otra nota, estaba esperando escuchar el comentario de Henry para también dar a conocer esta parte del informe, ¿no?, de esta institución. Dice, el panorama de tintes oscuros, el gobierno cubano trata ahora de encontrar nuevos socios que le permitan reanimar la industria petrolera y sortear así una crisis energética a corto plazo. Morales señaló que las autoridades cubanas han mantenido recientemente en conversación con la empresa rusa Rosneft, con el objetivo de mejorar su capacidad de refinanciamiento en Cienfuegos y acceder al suministro de combustible y sus derivados.
Muy bien.
Yo creo que esto también es importante, como al ver la situación que hay en Venezuela, pues se mueven, ¿no?
Sin duda, José Luis, una nota interesante e importante, ¿no? Y viene de Amnistía Internacional.
Tiene que ver con el líder del Movimiento Cristiano Liberación preso, el doctor Eduardo Cardet, ¿no?
Exactamente, y es que esta organización no gubernamental, repito, Amnistía Internacional, ha lanzado una acción urgente por la liberación inmediata y sin condiciones del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, como apuntaba José Luis, Eduardo Cardet, y esto tras la golpiza que ha sufrido en prisión y de la cual aún no se había recuperado. Esta Amnistía Internacional recordó que Cardet fue agredido el pasado 19 de diciembre por tres presos luego de haber sido trasladado desde la prisión provincial de Holguín a la prisión denominada Cubací, según relató su esposa Yaimaris Vecino. Ese mismo día las autoridades penitenciarias informaron a ella y a la familia únicamente de que lo trasladarían a otra prisión. Solo permitieron que los familiares o a los familiares verlo unos minutos y no les dieron explicaciones del motivo del traslado. Vecino también, o sea, la esposa también denunció que los funcionarios de prisión no le permitieron visitar a su esposo tras la agresión y hubo que esperar varios días hasta el 15 de enero para poderlo ver. Ese día vio que tenía dos cicatrices circulares en el abdomen. Aparentemente fue pinchado con algún tipo de punzón o algo así, según reportó y denunció su esposa.
Cardet está cumpliendo una sentencia de 3 años de privación de libertad. No pudimos nuevamente restablecer la comunicación con Henry Constantín en Camagüey. Los saludamos, los despedimos también a Miriam Leiva en La Habana. Ya volvemos.